Renfe Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Se llama Gema Canales. Es una joven con tetraparesia espástica, distónica y sin capacidad de lenguaje oral. No puede hablar. Bueno, ¿qué es esta enfermedad? Pues es la forma más grave de parálisis cerebral e involucra rigidez severa en los brazos y las piernas y un cuello blando o débil. Bueno, pues Gema Canales ha marcado un hito en la educación española al ser la primera estudiante con esta discapacidad que supera la ESO, la educación secundaria obligatoria, gracias, eso sí, a la ayuda de tecnologías de apoyo. Lo ha contado la Fundación Gema Canales, a la que da nombre la protagonista de esta historia. La joven utiliza un dispositivo de comunicación que sigue el movimiento de sus ojos y emite una voz sintetizada de lo que escribe, con el que ha podido realizar exámenes, presentar trabajos y participar activamente en clase. Bueno, pues este caso, desde luego, abre muchas esperanzas, es un faro de esperanza y motivación para muchas personas, porque su logro evidencia que con las herramientas y los apoyos necesarios es posible una educación inclusiva y equitativa. Enhorabuena, Gema. Muy buenas tardes, soy Blanca Bermejo y estás escuchando Mediodía en COPE Castilla-La Mancha. ¿Quieres saber qué platos se comían hace 400 años? Pues te lo cuento en solo dos minutos.
Mediodía.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar. Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Moisés Serrano e Hijos ahora es MSH, tu concesionario Linden exclusiva en la provincia de Toledo. Nuestras instalaciones y nuestra marca evolucionan para seguirte ofreciendo la mejor solución de logística para tu empresa. Nueva imagen, mismos colores, la calidad y profesionalidad de siempre. Recuerda, MSH, tu concesionario Linden exclusivo en Toledo.
Glohevi Cocinas, expertos en tu cocina. Ponemos toda nuestra pasión al diseñar tu cocina. Estudio integral del espacio, la luz, nuevas tendencias. Glohevi Cocinas, ya nos conoces. Carretera Toledo Polán, kilómetro 13 y en glohevi.com.
Vente pa'l campo y disfruta de nuestro aniversario. Además, lleva 3 y paga 2 en una gran selección de productos. Con Alcampo sales ganando. Además, este domingo 23 de junio, Alcampo abrirá sus puertas en horario habitual.
A todos los que buscáis el equilibrio, lo hemos encontrado. Disfruta de lo mejor de cada mundo con la gama híbrida de Kia y su etiqueta Eco. Ahora, con condiciones especiales hasta el 24 de junio. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Talento Motor, concesionario oficial Kia en Illescas y Olías del Rey, o visítanos en talentomotor.com.
Con motivo de la celebración del 400 aniversario de la muerte del padre Juan de Mariana, en Talavera se están celebrando muchos actos a lo largo de este año 2024. Y uno de ellos se va a hacer esta misma noche. Se va a hacer en el Museo Etnográfico. ¿En qué va a consistir? Pues nos lo cuenta Enrique Tallo, que es el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Talavera. Buenas tardes, Enrique.
Hola, buenas tardes, Blanca. ¿Qué tal?
Creo que va a ser una mezcla entre cultura y gastronomía. A ver, ¿esto cómo lo vais a hacer?
Bueno, pues esta actividad está encuadrada dentro de los actos que hemos ido programando y que seguiremos programando a lo largo del año para conmemorar el cuarto centenario de la muerte del padre Juan de Mariana. Desde el primer momento que se reunió la comisión, hemos querido que no solamente sean jornadas técnicas de conferencias y tal, sino que haya actividades que sean más populares y se acerque a todo el mundo y que todo el mundo tenga oportunidad de, bueno, conocer un poquito más al padre Juan de Mariana. La semana pasada, en este mismo lugar, en el Museo Etnográfico, hicimos una teatralización para ver un poquito el ambiente de cómo era, cómo vivía, etcétera. Uh-huh. Y esta semana también vamos, concretamente hoy, hacemos una actividad para que, bueno, pues todos sepamos un poco qué se comía en la época del padre Juan de Mariana. Y la actividad la hemos llamado el patrimonio culinario en la época de Juan de Mariana.
Hay que ir con invitación, ¿verdad?
Sí, Las invitaciones han estado disponibles en el Museo Etnográfico desde la semana pasada y ayer por la tarde ya se agotaron, porque sí que es cierto que, bueno, el museo pues tiene una capacidad que hay que cumplir los aforos, entonces se ha puesto a disposición y ha ido la gente recogiendo sus invitaciones hasta ayer mismo que terminó. Y es una actividad diferente a todo lo que se ha hecho hasta ahora y queremos que también pues es importante, es un factor más a conocer, ¿no?, de la época como es ese patrimonio culinario.
¿Qué comía el padre Juan de Mariana?
Digo que nos basamos un poquito en la historia y bueno, sí que es cierto que justo en esta época pues ya cambiaron un poco la alimentación que había en España, pues a raíz del descubrimiento de América, pues se introdujeron alimentos nuevos como el chocolate, la patata, el tomate, alimentos nuevos. Y también era una época, pues bueno, muy carnívora, ¿no? Sobre todo era la vaca, el cordero, el cerdo, se consumía todo ese tipo de cosas.
Bueno, pues esto esta tarde en el Museo Etnográfico de Talavera. Gracias, Enrique Tallo.
En Mediodía Cope, a tu salud, hoy tenemos cita con el doctor Ladero en Clínica Trinidad, Talavera, calle Miguel Hernández, número 2, 925-680-720.
Doctor Fernando Ladero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué tal?
Esta semana podríamos hablar de un problema afortunadamente raro, pero temible, que son las infecciones tras cirugías ortopédicas. ¿En qué consiste?
Bueno, pues mira, esas son infecciones que pueden ocurrir después de cualquier cirugía. Todos somos conscientes de que, bueno, pues al abrir esa puerta de entrada en nuestro cuerpo, que es una incisión quirúrgica, esos microorganismos que están en el ambiente, en la propia piel, los que llamamos saprófitos, en su tubo digestivo, en nuestros fluidos corporales, pues en una determinada circunstancia pueden contaminar una herida y producir una infección, ¿no? Eso somos conscientes, todos hemos tenido muchas veces algo que se ha infectado. ¿Qué pasa? Que en las cirugías ortopédicas tienen un componente añadido, ¿no?, como en otras muchas cirugías en las que utilizamos sobre todo los implantes, ¿no?, que es el quid de la cuestión, ¿no? ¿Qué ocurre con los implantes? Pues son unos materiales extraños que nosotros introducimos dentro del cuerpo del paciente para solucionar los distintos problemas, ¿no?, de prótesis, placas, de clavos, tornillos, en fin, toda una serie de dispositivos ortopédicos para solucionar problemas mecánicos en nuestras articulaciones, que son un especial foco de atracción de este tipo de microorganismos, a veces saprófitos, a veces contaminantes externos, es decir, que no viven con nosotros, pero que están en el medio, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que cuando esto sucede y esas infecciones entran en nuestro cuerpo a través de esas incisiones quirúrgicas, si se fijan en los implantes, es extraordinariamente complicado erradicarlas de allí. Entonces, bueno, pues afortunadamente las infecciones posquirúrgicas después de cirugías ortopédicas son relativamente raras, menores del 1%. Eso quiere decir que cada 100 pacientes que operamos, menos de uno se nos infecta, pero son realmente temibles porque efectivamente son muy difíciles de erradicar y supone que cuando esos microorganismos, como no se acantonan en ese tejido que no es vivo, que es un material metálico, pues es muy difícil erradicarlos y, bueno, pues puede suponer un problema clínico y médico de primera magnitud de cara a poder solventarlo.
¿Y cómo se manifiesta?
Pues como todas las infecciones, en eso realmente no hay gran diferencia. Lo que pasa es que si son posquirúrgicas precoces, pues tienes el hándicap de que pues hay una inflamación, hay eritema, hay enrojecimiento de la propia herida. Normalmente, por el propio fenómeno de cicatrización, pues a veces no es fácil distinguir una infección de lo que no lo es. Además es que estas infecciones posquirúrgicas o en cirugía ortopédica normalmente no son excesivamente aparatosas, no dan septicemias, no dan grandes fiebres, no dan síntomas muy, muy evidentes, ¿no? Y pues muchas veces al cabo de un mes aproximadamente de la cirugía, pues empieza a notar el paciente algo de enrojecimiento, la herida que había cicatrizado que nunca acaba de cicatrizar bien, sigue manteniendo un drenaje a veces seroso, o sea, son infecciones que normalmente no son muy activas y muy exuberantes, ¿no?, en sus manifestaciones clínicas, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, pues sí que hay patrones analíticos, aumento de leucocitosis, PCR y tal, que son patrones que en una analítica nos pueden orientar hacia la infección de esa zona quirúrgica, ¿no?
¿Se puede hacer algo para prevenirlas?
Sí, bueno, claro, seguro, todas las medidas estas antisépticas que utilizamos y asépticas en quirófano, desde todos los medios de protección, tanto humanos, es decir, de todo el personal quirúrgico como del propio paciente, soluciones antisépticas con las que esterilizamos esa piel o desinfectamos esa piel antes de la cirugía, en fin, los rayos ultravioleta también para desinfectar los quirófanos en los periodos en los que no hay cirugías y, por supuesto, la profilaxis antibiótica fundamental, ¿no? Tanto antes, durante como después de la intervención quirúrgica, eso está ya muy demostrado que es un medio muy eficaz para prevenir esas infecciones, ¿no?
¿Y si aparecen, cómo se tratan?
Bueno, pues hay que combatirlas. Afortunadamente, ya digo que son muy raras, menos del 1%, pero bueno, aún así si aparecen, pues evidentemente el primer escalón de tratamiento es el antibiótico. Si esta ya se nos abre, pues tenemos dispositivos de vacío para absorber esas secreciones que va produciendo esa herida. A veces tenemos que recurrir a los lavados de esas heridas para intentar mantener los implantes y en casos ya extremos en los que la infección no seamos capaces de controlarla, pues desgraciadamente hay que quitar el implante ortopédico que hemos colocado para volver a ponerle el implante una vez que la infección se haya vencido.
Un asunto muy interesante el de hoy. Doctor Fernando Ladero, muchas gracias.
Pues nada, muchas gracias a vosotros. Hasta el próximo día.